Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán y el Centro Universitario del Sur presentan El Criadero, uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar, lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Criadero. ¡Comenzamos!
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amados.
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes y ya despidiendo el año, maestra Norma Lidia. Pero en fin, es parte de. Bueno, antes que nada, agradecer a los que hacen posible este programa en la Subdirección General de Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos, Roberto Fernández, en la producción Emiliano Arellano, en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y pues agradecer en esto todo este tiempo que nos han apoyado las radiodifusoras 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca y por supuesto con la que iniciamos estos ya más de 20 años, 94.3 en Ciudad Guzmán. Y pues un año más, maestra, que cumplimos con estas transmisiones y sobre todo estaba revisando aquí mis notas, no son todas de las personas que de cualquier manera he entrevistado en este transitar que tenemos en radio, porque donde nos invitan vamos. Sí. Y hemos estado en ferias, como lo dice las vestiduras del programa, ¿no? En ferias hemos entrevistado a personas por su vida. Ahorita así se me viene a la mente un Agapito Franco.
Sí, me acuerdo
con
de
el
él.
Libro, con el libro que platicamos, ¿no? De las memorias de un guzmanense.
Sí.
Y con tantas y tantas personas que han pasado por aquí por radio, sin menospreciar en este caso a nadie, pero usted que nos ha apoyado casi 13 años, ¿verdad? Estamos sacando cuenta, sí. Yo creo. A mí a veces ni me doy cuenta.
No, porque
ay, ya están viejitos.
No, somos jóvenes.
No, claro, somos unos niños. Ajá. Y sobre todo estaba revisando aquí tantas y tantas gentes que hemos entrevistado y sobre todo que van quedando en la memoria. Una vez me di el tiempo de pedirle a César, César que está en control, en controles técnicos, sácame todos los programas. En ese tiempo eran más de 800 programas.
No, ¿cuándo?
Y ahorita yo creo que no sé cuántos programas.
Suave.
Afortunadamente ha sido un programa que no ha sido interrumpido, si acaso por cuestiones de la misma red, pero en cuanto a entrevistas y todo, hay muchos invitados. Siempre. Para acordarme de todos, pues no, pero agradecerles de antemano a todos nuestros ponentes, a todos nuestros radioescuchas, pues un año más.
Un año más que iniciamos ahora. Es primero de enero.
Es primero de enero, ya un año más que iniciamos. Y agradecerle y desearle lo mejor, ¿no? Yo creo
claro
que sobre
que
todo
sí,
lo mejor, y que sigan apoyándonos en radio, nuestros escuchas, que sugieran temas en específico, se aceptan
¿sugerencias?
Pues sugerencias, se aceptan
sí,
programas, que nos digan, les gusta, no me gustó el tema, o queremos más, saber más, ¿no? Los temas son con mucho respeto, porque a veces
sí,
se comentan algunos detalles que a lo mejor más de alguno no le gusta el comentario, pero es sin ningún afán de afectar a nadie, de molestar, al contrario, de compartir las problemáticas que se tienen. No estamos contra de nadie, sencillamente las vivencias que se tienen, los comentarios, como dicen los medicamentos, ¿no? Esta es responsabilidad del que lo dice, ¿no?
Ajá.
Detalles. Entonces, un año más, maestra.
Un año más y yo me siento más joven.
No, pues claro, claro.
Me siento desvelada. Mira, bueno, estamos aquí en el radio.
Sí, se le nota.
Y anoche estábamos muy a gusto ahí disfrutando. Dije, ay, mañana nos toca radio. Ay, mañana nos toca
bueno,
radio.
Maestra,
creo
maestra,
que no nos había tocado un primero como esto.
Sí,
año,
¿verdad? También igual de Navidad.
Sí.
25, tener que levantarnos temprano
sí,
a las 11 de la madrugada.
Sí, a esa hora. Sí.
No, y levantar al de control, no quería levantarse.
No quería ni venir.
Roberto, pues, es parte de, ¿eh? Quería venir ya, Navidad sí, y nuevo ahora.
Sí, ¿a dónde vas? Ay, voy a radio, pero te acabas de acostar. No, ahorita vengo y me acuesto otra vez.
Sí, ya estaba clavando el pico como de su desvelada. Pero en fin, a gusto, ¿no, maestra?
Muy a gusto.
Sobre todo
muy a gusto
pasar con la familia y estar.
Sí, y los juegos, ¿no? O sea, ese ritual de comer
no,
una
casi
uva.
No le gusta.
Ay, no, nada, ¿no? El ritual de comerte la uva, ¿no? Con los amigos.
Pero fíjese que es, yo creo que aquí hay que reeducar a las nuevas generaciones en todo lo que explicaba la vez anterior del árbol de Navidad.
Sí.
Corona de Adviento, que no solamente es fiesta, ¿no? Sino es, viene algo más trascendental.
El de reflexión. Aunque sean 5 minutos.
Sí, sí, y agradecer
pero,
sobre todo, ¿no?
Ajá.
Es ser agradecidos con lo que tengamos.
Cuando ya pasa esa
efervescencia.
Esa efervescencia de las uvas
de las
o
posadas,
las pasitas, ¿no? De anoche, por ejemplo, ¿no? O sea, ya comes los abrazos y todo, pero luego viene el brindis. Hacemos un brindis. Y
después,
ahí,
¿Después de la balacera?
Ay, sí, todavía.
Hay pistolitas
sí,
de ¿se acuerda de las chinampinas, maestra?
Sí, sí me acuerdo.
Ya no venden, ¿verdad?
No, pues están prohibidas. Igualmente.
¿Las chinampinas?
Sí. Según eso, según lo que investigué, estaba... Está, también los balazos, pero por mi rumbo sí se escucharon balazos.
Yo le hago con un par de chancletas para que parezcan
pues
balazos.
Sí. ¿Cómo han de estar las chancletas?
bueno.
Pero mira,
es la acción,
así
es el sonido. Ay, está echando balazos otra vez ahí.
Pero hay algo bonito, a mí me gusta, pues.
¿Echar balazo, maestro?
No. Porque nuestros ancestros lo que hacían era prender fogatas. Y en esas fogatas se ponía todo lo que ya no querías o lo que te había hecho como daño, ¿no? Entonces, al prenderle fuego era como ese ritual de que ya no me va a hacer daño, ya me voy a olvidar de eso y demás. Con los años... Es una tradición de que tú escribes algo, ¿sí? O sea, que te lastimó en el año y se prende una fogata donde estamos, más bien es de amigos y todo ese rollazo. Entonces, hacemos ese mensajito, repartimos los post-it y tú escríbele, ¿no? No, que no traigo pluma, pues hay que prevenir que alguien no va a llevar plumas.
Uh-huh.
¿A qué llevas plumas a una fiesta, no? Pues nosotros agarramos lápices por ahí. Y entonces... Es una tradición, o sea, escribimos lo que yo quiero que ya no me pese, ¿verdad? Uh-huh. En el corazón, en mi alma, en mi pensamiento. Y entonces se prende una fogata y decir, ya no quiero cargar con esto. ¡Bum! Al fuego, ¿no? Imagínate, casi echan rayos y centellas y cohetes, ¿verdad? De cada cosa que estamos tirando todos ahí. Entonces ya los que estamos ahí hacemos eso y alguien, pues no falta quien empieza a compartir algo, ¿no?
¿Se acuerda del poema ese del brindis del bohemio?
Ah, sí.
Ya también se perdió eso.
Pues es que ya los jóvenes como que no creen en ese, en la poesía esa, uh-huh. ¿Sí? Ellos ya traen otras ondas, ¿no? No digo que no haya jóvenes poetas, sí los hay.
Y muy
yo
buenos.
Tengo alumnos muy buenos.
Muy buenos.
Sí. Pero cuando ven esa, como, ay, no.
Ay, le vas a llorar otra vez.
qué enfado. Eso ya no se usa.
Fíjese que hay un amigo me platicó una dinámica.
Ajá.
No hubo oportunidad de hacerla, pero háganla. Y sí me gustó. Él decía que él lo aprendió en una sesión.
Ajá.
De trabajo, pues no espiritual ni religioso, sino de crecimiento.
Ajá.
Y él decía que la terapeuta, para poder ayudarse, a ellos tenían que soltar las cosas,
sí,
que traían.
Es que es cierto.
Entonces decía ella que les decía él que les comenzó a repartir un pedazo de periódico, una hoja de periódico.
Ajá.
Y a cada pregunta que ella hacía, ahorita vamos a hacer el ensayo,
sí,
¿no? Que a cada pregunta que ella hacía, deberías de arrugar el periódico de acuerdo a la gravedad del caso.
Uh-huh.
Entonces, la primera pregunta, ahorita se me ocurre, ahorita me ayuda también a hacer preguntas, el decir, este pedazo de papel va a representar tu niñez. Arrúgalo de tal forma que tú evoques ese momento y lo transfieras al periódico. Entonces la persona pues se acordaba de aquello que lo había lastimado a niñas y lo apachurraba, ¿no?
Uh-huh.
Segunda pregunta, le da otro papel. A ver, de tu adolescencia, ¿qué es lo que más te lastimó? Piensa en ese momento y arruga el papel, ¿no? Entonces lo volví a arrugar. Ahora, ahorita eres adulto. Como adulto, que te ha lastimado? Y vuelve, y lo volví a hacer. Y así sucesivamente, ¿no? Van tres preguntas, nos hace falta. Pero vamos a nuestro corte.
Ah,
y continuamos.
Ok.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Y continuando con la dinámica, maestra, decía, sí, esta persona la siguiente pregunta. En tu relación marital, si estás casado, ¿qué es lo que más te hizo daño? ¿No? Y volvían a rogar. O si eres divorciado, las causas de tu divorcio, ¿por qué? Y lo volvían a rogar. Y luego, si estás trabajando, algo que te haya sucedido en el trabajo. Y así sucesivamente, uh-huh, ¿no? Terminaron,
sí,
con 12 bolas, unas más arrugadas que otras. Y ya les dice la que conducía la dinámica, ahora ponte una bola doblando la cabeza, ahí sosténla, otra bajo el brazo, otra entre las piernas y así sucesivamente. Y les decía a ella, camina un metro, dos metros,
bolas.
Observa a tu compañero. En su momento eran risas y todo eso, ¿no? Porque decían, no, pues camina bien feo, no puede caminar o se va a caer, uh-huh, o cosas por el estilo. Dice, así como se visualizan ustedes, son los problemas que ustedes traen. Ahora vayan soltando cada una de ellas y vuelvan a hacer lo mismo, caminen.
Uh-huh.
¿Sienten la libertad? ¿Se sienten mejor? ¿Se sienten sin ese peso? Ahora sí, vámonos a la fogata. En esa fogata, cada bola que ustedes tienen la van a arrojar, pero van a decir bien mentalmente, o que los demás escuchen, quiero renacer, quiero olvidarme del daño que tuve de esa niñez por los problemas que esto. Quiero olvidarme de ser drogadicto, quiero olvidarme de ser alcohólico por todos los problemas, quiero recuperar a mi familia, quiero volver a reestructurar mi vida, quiero ser mejor persona, mejor ciudadano. Y era el momento que todos decían al final, creo que ya me liberé de esa parte que me estaba oprimiendo y que de cualquier manera me hacía sentir mal. Los dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombros, dolores de cadera. Yo les he dicho que todos, maestra, todos vienen asociados a problemas de tipo emocional. Tantos problemas que hay de cáncer, de hígado, de pulmón, de matriz, de mama, por odios reprimidos, corajes. Tantos problemas que hay de afecciones respiratorias, por preocupaciones, por angustias. Yo creo que si llegamos nosotros a controlar un poco todas esas emociones o a sacarlas, decía alguien, el miedo es una forma de protección a nosotros. Pero ya cuando el miedo se hace más grande, más grave, entonces ya es patológico.
Ah, claro.
Ya es un problema. Pero yo creo que en este transitar, en esta reflexión que tuvimos anoche, yo creo que debemos de fincar los propósitos, que no deben de ser muchos. Yo les digo, con uno que se cumpla. Porque muchos decimos, ay, pues quiero adelgazar, voy a inscribirme al gimnasio, ¿eh? Y todo el mes se pasan selfies, ¿no? A ver cómo estoy yendo. Y nos olvidamos de hacer la rutina, ¿no?
Así es.
Entonces, son detalles. ¿Y usted cómo vivió su año, su noche final de año nuevo?
Ay,
de año viejo y año
de
nuevo.
De año, sí, o sea, es la usanza, ¿no? Año viejo, año nuevo. Porque no podemos decir, ah, nomás el año viejo, no. También el despertar con el año nuevo, ¿no? Y el...
Es el primer milagro, ¿no?
Ah, claro.
De ese año.
Sí, y sobre todo para los que tomaron mucho. Es que el año viejo es de fiesta, de sonrisas, de ruido, de bebidas, de burbujas, como dice mi sobrino nieto. O sea, alegría, alegría, ¿no? Y sí, esos pequeños momentos reflexivos y todo, pues no hay como participar definitivamente y que haya voluntad, ¿no? Ay, chicos, no, yo no quiero entrarle y todo. Entonces, como que hay que entrar jugando, ¿no? Quizás nosotros que somos un poquito más adultos, ¿verdad? Sí tomamos más en serio esas dinámicas porque traemos mucho.
Muchas cosas arrastrando.
Mucho. Los jóvenes no quieren aceptar que traen arrastrando cosas. Esa es la verdad. O sea, les cuesta encararse a las situaciones emocionales que les lastiman. Y se enojan, se ponen tristes y demás, pero les cuesta mucho hablarlo, ¿no? Entonces tienen que encontrar personas que realmente sean profesionales en este campo para los jóvenes, que no nomás están viendo, ay, otro cliente, voy a cobrar tanto, que eso ha hecho que los jóvenes no vayan con asesores.
Fíjese,
¿no?,
que eso que usted comenta sí es cierto, ¿eh? En cierto momento yo platicaba con una de los tutorada, y me decía ella tristemente, es que yo le pago al psicólogo 400, 500 sí. pesos por solo el hecho de que me escuche. Y yo le digo, pues yo te cobro menos, yo te escucho. O
así
sea,
es
un decir, ¿no? Porque nosotros no cobramos en ese aspecto.
Así es.
Pero buscan tener esa cercanía, el liberar con una persona que desconozca de ellos para liberar todo este proceso. Y yo les digo, pues, nos sucede con nuestros hijos,
así
maestra.
Así es, sí, sí.
Que nosotros tenemos los buenos consejos para decirle a ellos, pero no, no aceptan, tiene que decírselo otra persona.
Los jóvenes así son. Yo y bueno, sí, yo recuerdo también a veces cómo me daban consejos mis papás y a veces me molestaba y decía, es que no comprende lo que me pasa, ¿no? Es parte de la inmadurez de, sí, de cuando somos, sí, jóvenes.
Entonces, ¿y ahora qué que dice?
Que son mis hijos.
¿Cuánta razón tenía mi padre, uh-huh, o mi madre?
Dije, a ver, ¿cómo lo manejaron ellos, no? Bueno, lo puedo manejar yo así o puedo... Lo que sí que ahora se cuida mucho la forma en que decimos las cosas.
Es muy delicado.
Sí, sí. Y nuestros hijos, nuestros jóvenes estudiantes son tan sentidos. Sí, antes decíamos, ay, pareces olla de Tonalá, ¿verdad? No, ahora son super ollas de Tonalá. Se supersienten por una palabra.
Sí.
Y te quedas... Oh.
Pero se fija que, bueno, también nosotros como adultos estamos a la defensiva, maestra.
Ah, sí.
No sé por qué, o
porque
sea...
Porque estamos tenemos vacíos y tenemos dolores muy internos que no hemos podido sacar.
Sí, yo por el decir, aquí ahorita que está Roberto, oye, pues no está Roberto, ¿pasaría algo? O ya el compañero ya le dijo, oye, te están buscando, ¿qué pasa? Uh-huh. No, lo hace uno por caballerosidad, por compañerismo, porque...
Te preocupas,
¿no? Pero uh-huh, ahorita no se toma así.
No, no, es como que te estás metiendo en mi vida y a ti no te...
Te incumbe.
Importa un comino, ¿sí? Como decía mi abuela, ¿verdad? Pero tampoco podemos ni decir esa palabra porque ya se ofenden. Entonces, hasta si los quieres tocar antes, ¿con qué cariño tocabas un alumno? Sí, lo abrazaba. Sí. No, ahora no. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo dar un abrazo? O tocarlo del hombro. ¡Ay, qué buen trabajo! Ya no puedes hacer, uh-huh, eso, ¿no? También, quién sabe qué historias tendrán estas chicas, estos chicos... que se ponen ariscos cuando uno los toca, ¿no? O sea, no sabemos. Y yo creo que ellos tienen que comprender que es necesario acudir a ayuda. Así como uno como adulto acude, y nos costó a nosotros.
Claro.
Nos costó muchísimo aceptar que es algo normal. Entonces ellos ya viven con esta normalidad. Pero la cuestión es que no encuentran una persona dentro de su normalidad. Mm. Esa es la bronca. Cuando platico con los muchachos de esto, con las chicas también, dije, Dios mío, o sea, ayuda a todas esas personas que se dedican a ayudar a personas a que sean más claras con sus objetivos profesionales, que es el de ayudar a los demás, a que reflexionen sobre sus emociones, qué los hace actuar de ciertas maneras o por qué... hay tanta lucha entre sus buenos y sus infiernos, ¿verdad? O sea, porque todos tenemos emociones francas, emociones muy libres, amorosas, pero también con mucho dolor. Y esa lucha, o sea, ¿qué debo de entender? ¿Cómo lo debo de entender? ¿Cómo lo debo de, decía uno de mis maestros, masticar, ¿no? Porque en la mente tienes que masticarlo también.
Sí, y nosotros como adultos debemos de irlos orientando,
sí,
hacia esa situación, porque platicaba yo con un especialista en salud pública y decía él que en estos tiempos había un incremento en suicidios, uh-huh, pero más triste es, decía uno, que pasa por la mente de un niño de 6 o 8 años que intenta suicidarse. Y es cuando nos debemos de poner alertas, porque ¿qué estamos haciendo mal?
Ajá.
¿O qué no estamos haciendo como complemento en la formación o educación de nuestros,
sí,
hijos?
Sí.
Y yo creo que eso es importante, sí, reflexionar, sí, tener fiestas, sí, no ser tan consecuentes.
Sobre todo, pero...
No aplaudir las cosas que sabemos que no están bien.
Como papás, como que hemos caído mucho en ese error, ¿no? El ser consecuentes con nuestros hijos. Y por eso los hijos manipulan mucho a los papás.
Sí, yo les preguntaba en una plática que tenía con papás. Uh-huh. yo les decía, a ver, ¿saben los hijos cómo están unidos a los papás? ¿O por qué están unidos? Uh-huh. No, pues porque nos quieren, no, porque esto, no, no, señores. Están unidos a nosotros por el dinero, porque dependen económicamente de nosotros. Y a ver, papás, ¿ustedes saben por qué estamos unidos a nuestros hijos? Uh-huh. No, pues que por esto, por aquí, no, señores, por la parte sentimental. Porque no vamos a dejar de ser papás ni mamás. Uh-huh. No vamos a dejar, aunque nuestro hijo sea drogadicto, borracho, asesino, esté donde esté, divorciado, casado, en concubinato, va a seguir siendo hijo de nosotros. Uh-huh. Y aunque esté ya adulto y nosotros como adultos mayores, pues va a seguir siendo hijo o
así
hija.
Así es. Uh-huh.
Entonces vamos a preocupar aún más por ellos y vamos a estar siempre al pendiente. Yo creo que si vamos fincando los valores morales que hubo un tiempo que en radio yo estaba fomentando un valor por cada programa, pero finalmente pues no sé dónde quedó. Maestra, vamos al siguiente corte, continuamos.
Qué rápido.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Pues nuevamente estamos aquí con ustedes haciendo esta reflexión a profundidad, maestra.
Sí,
es
que como es primero de enero nos toca.
Sí, nos toca hacer la reflexión y yo creo que dentro de los propósitos es, pues yo les digo desde tu trinchera, como a veces decimos, ¿no? Como profesores, pues hay que hacer lo propio.
Así
no es. Solamente es el aprendizaje. Debemos de dedicar un poco de nuestro tiempo, de nuestra cátedra, al aprendizaje por la vida.
Sí, a sensibilizarnos.
Sí.
Maestros y alumnos.
Sí, ambos.
Alumnas,
ambos.
Sí.
Y sobre todo, yo creo que antes, hace algunos años, el contacto físico era tan importante porque si a alguien perdía un ser querido, papá, mamá, abuelo, abuela, no sé, tío, hermano, pues el abrazo sincero se siente.
Sí, sí.
Se siente y dice, estamos contigo. No, no, no se requieren palabras para esa situación, ¿no? O, bueno, hay muchas cosas que debemos nosotros, maestra, en esta transición de generaciones, también ir entendiendo, que a mí en lo particular se me hace un poco difícil, ¿no? Para entender tantas y tantas cosas que se van generando, pero finalmente debemos de contarlo como un propósito.
Así es.
Porque finalmente somos parte de... Yo les digo a muchas personas, les digo, la familia, si queremos tener una sociedad como nosotros esperamos, respetuosa, congruente, humana, tenemos que, dentro de la familia, es la célula de esa sociedad, tenemos que hacer todos los elementos. Caso contrario, no podemos pedir más.
Así es.
¿Verdad?
Fíjate, en la semana estaba platicando con amigas y amigos de un programa que me gusta escucharla, porque a veces no la veo, nada más la escucho, se llama Abiertamente. Pero esta conductora se me hace muy preparada. Pero su programa en esta ocasión se trató de humillación y verdad. Expertos, definitivamente, ¿no? Pero lo que ella comentaba y los expertos que participaron, es un programa de la UNAM. Decía, es que se nos hace ya tan común humillar y creemos que no estamos humillando. El hecho de decirle a un alumno, oye, qué feo está tu trabajo. Oye, es que tu trabajo no sirve. Ah, tu trabajo lo copiaste. ¿Cómo quieres aprobar? O la gente pequeña, los niños, ¿no? No te voy a dejar ver la tele si no haces primero la tarea. Te dije que no hicieras esto por esto. Entonces, de esa manera estamos cortando las libertades y estamos humillando. La cuestión es que no nos han preparado y tampoco nos hemos puesto a prepararnos, porque actualmente ya hay muchas orientaciones para los papás y para los maestros para aprender a comunicarnos más asertivamente, sin necesidad de caer en humillaciones. Y se nos hace tan fácil humillar que creemos que con eso ya tenemos como cierto poderío, ¿no? Y ahí comentaban, por ejemplo, o sea, el machismo de Diego Rivera cuando él se casó con una artista rusa. Duró 10 años casada con ella. Y ella pues le decía a Diego, no te vayas, porque vivieron en España, porque pues tú eres el hombre de mi vida, ¿no? Y Diego, me tengo que ir a México. Entonces ella le dice, es que no quiero que te vayas, es que vamos a tener un hijo, yo me tengo que ir a México. Y se vino a México y dejó a esta pintora que Diego le decía Kiela. Y le dijo, pues aquí te quedas. Y la deja sola, sin amparo, sin dinero. Y ella tiene necesidad de acudir a servicios médicos porque su hijo se pone muy grave. Entonces, por esas carencias que ella vivía, porque quedó abandonada totalmente por parte del esposo, muere su hijo en España. Entonces, ella le escribe y diciéndole con mucha amorosidad lo que estaba sucediendo. Y Diego nunca le contestaba las cartas. Y en una carta le dice, Diego, nuestro hijo ha fallecido. Y Diego jamás le contestó. Pasa el tiempo y los mismos amigos del ambiente, pues le ayudan porque ella quiere venir a México. Y Diego hacía su vida, ¿no? Y la estaba haciendo con Frida y todo. Pero va a Bellas Artes y se encuentra Diego. Y Diego ni siquiera la reconoció. Entonces, así en esta plática, reflexionando lo que es la humillación. El hombre macho que humilla a la mujer, el hombre que la deja, la olvida y se olvida de su hijo. Y que todavía cuando le escribe nuestro hijo ha fallecido, tampoco le responde. Y se lo encuentra en Bellas Artes y ni siquiera la reconoce. Yo creo que son tantas humillaciones que ella recibió por esa actitud nefasta del Diego que nos han pintado. Y esto está sentado en un libro que escribe Elena Poniatowska, que se llama Querido Diego, te abraza Kiela. Y eso yo lo vi en este programa, te digo, lo escuché, y claro que me puse a buscar el libro, la síntesis del libro, porque no he ido a comprarlo, lo voy a encargar por internet. Es un libro pequeño, es de los últimos que escribió, pero está basado en cartas de Kiela a Diego. Entonces es un ejemplo de esas humillaciones que hace, en este caso, ese hombre que era reconocido a una persona que le amaba, que era un macho realmente, pues, a esta Frida, yo creo que tenía una codependencia amorosa hacia él, ¿no? Porque también como lo humillaba. Entonces, la humillación, yo creo que es lo peor que podemos hacer como seres humanos.
Y a veces lo hacemos sin conciencia.
Así es.
De forma inconsciente.
Por eso te comentaba cuando le decimos a los alumnos, es que, ¿cómo es posible que hagas este trabajo? No sirve. Yo ya lo estoy humillando. Uh-huh. Entonces, yo te digo porque si me pasó, le dije, es que no concibo cómo unos jóvenes donde les pides creatividad, innovación, te dan una cosa que tú sabes que no sirve, pero se lo dijiste. Y a cómo está la situación, pues no hay que decírselo.
No, lo que yo les digo, miren, eso de no sirve o está mal, ya quedó atrás. Ahora es áreas de mejora. Yo les digo, tu trabajo puede mejorarlo. Y siempre pregúntate, ¿está bien? ¿Puedo mejorarlo? ¿O hice mi mejor esfuerzo? Uh-huh. Si tú te preguntas, entregas un trabajo muy bien. Entonces yo creo que hay que ser muy sutil, ¿no?
Sí.
Estaba viendo ahorita porque el brindis de Bohemia a mí me gusta mucho.
Sí.
Como igual hay un poema que le recomendé para el Día del Padre, que uh-huh. es el poema del Padre de Juan Corazón.
Sí.
También está excelente ese poema. Y también hay otro de la mala madre, que también está excelente, ¿no? Que yo creo que deberíamos de retomar. Necesariamente no debemos ser, no tenemos que ser bohemios para apreciar estas cosas. Pero hay un apartado que me encanta de este, del brindis del bohemio.
Ajá.
Que se me hace muy interesante.
A ver, te escuchamos.
Los compositores son Guillermo Aguirre Fierro, que es del brindis del bohemio. Y donde todos van dando palabras, ¿no? Y hay uno que dice... dice, por todos estrechado, alzó su copa frente a la alegre tropa, desbordante de risa y de contento, los envolvió en la luz de una mirada. Sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento: brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza. Rescoldo del placer, desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros, brindo por la mujer, pero por una por la que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Por la mujer que me metió en la cuna. Por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en sus pedazos, uno por uno, el corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en la mañana como en algo muy dulce y deseado, porque sueña tal vez que mi destino me enseñara en mi camino, por el que volveré muy pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con sangre me dio la vida y ternura y cariño, por la que fue luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por ella brindo yo, dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que sufre y siente que mi ausencia es un fuego que calcina, por la anciana infeliz que sufre y llora y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en la amargura, y de mis negras noches es mi estrella. Esa parte está
muy profunda.
Y sí.
Y muy sí. profunda.
Igual, yo lo trasladaría no solamente a la madre, al padre también, ¿no? Porque finalmente son los pilares de nuestra familia. Y el tiempo se nos acabó, maestra.
Ay, no me digas.
¿Algo que quiera comentar?
No, pues que sean felices.
Ah, nos queda, no, nos queda nos más tiempo. Queda. Usted también, que ya quiere cortar el programa.
No, Roberto. Sí, Roberto, por favor.
Pero algo que quiera decir, maestra. No es para que se ponga triste.
No.
Esto es...
Bueno, sí, es que sí, la poesía siempre nos invita pega. Mucho a reflexionar, ¿no?
Pega. Y
claro, pues oye, yo creo que si se lo presentamos a un adolescente nos manda al diablo, ¿verdad? Pero ya nosotros, ya nos pega.
Claro,
ya nos pega y te queda así, o sea. Y ¿estás grabando?
Seguimos en vivo.
Ay, ese Roberto maestra. Me distrae mucho. Yo creo que ya me enamoré de él en Año Nuevo. Bueno, es que también, o sea, porque no, hay que confiar, hay que creer. Si viene el amor, que venga el amor. Claro. Bienvenido. O sea, también la poesía para la nueva esperanza. Acuérdate que hablamos la vez pasada de eso, la esperanza, la fe, la luz y todo, pues para encontrar un amor.
Claro, es que usted pensaba que ya se había acabado el programa, ¿no? Sí. Vamos por el cuarto bloque, maestro. Muy bien. Bueno, en fin, vamos al siguiente corte, continuamos.
Muy bien, muy bien.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca.
Ahora sí, hace ratito nos pensamos que ya era el final, pero no, ahora sí, ¿verdad?
Con esa música.
Sí, hay detalles que debemos de entender en este nuevo año que estamos viendo, ¿no?
Sí.
Y que yo les digo, por ejemplo, el Día de las Madres, vienen muchas festividades durante el año. Y en lo particular, el Día del Padre y de la Madre, le digo, el Padre y la Madre es para todo el año.
Sí.
No es nada más un solo día.
Así es.
Y es lo mismo, ¿no? O sea, esperamos el año, terminar con el año viejo, iniciar con el año nuevo, y los deseos son siempre los mejores, pero desafortunadamente hay cosas en el durante el año que nos hacen, pues, no hacer lo que en su momento hacemos, ¿no? Yo siempre les digo, quieran, rían, perdonen, besen, amen, disfruten de los suyos, abracen. El simple motivo, lo que decíamos hace rato, estamos aquí para siempre.
Así es.
Nuestra vida es una sola. La magia en los nuevos comienzos es verdaderamente la más poderosa de todas. Y lo que volvemos a insistir, no somos demasiado viejos para proponer otro objetivo o para soñar en nuevos sueños. Y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Yo creo que los que nos enseñan mucho de estas cosas son los niños.
Ah, sí.
Porque ellos en su momento sueñan y quieren. Y en su momento pasamos por eso, maestra. Y sueños de los que tuvimos en algún momento tal vez se realizaron. Entonces, por alguien que estuvo ahí apoyándonos, por alguien que estuvo en su momento insistiendo, tus sueños, cúmplelos, sí, en la medida de tus posibilidades, ¿no? Y yo creo que lo que uno sueña, aunque no sea en el momento, bueno, habrá algún momento para entonces decir, ya cumplí mi sueño. ¿Qué sigue?
Sí. ¿Verdad? Fíjate que ahorita que mencionas sueño, la semana pasada, cuando tuvimos la posada de los jubilados, ¿verdad? Pues estábamos muy ricos en el ambiente y todo, pero ya al final siempre como que nos quedamos los que nos gusta un poco la bohemia y todo ese rollazo, siempre, ¿verdad? Y platicábamos ahí con el chavo que cantaba, le dije, oye, ¿te sabes la última canción que cantó José José? No, ¿cuál es? Le dije, Volver a soñar. Y esa canción y la música, los arreglos se los hizo Jan. Vieras qué bonita canción que la hizo, la adaptó a la voz que en ese momento tenía José. Qué bella, ¿no? Porque es volver a soñar con lo que tienes, con lo que eres capaz de. Y me gusta mucho esa canción, ojalá la escuchen o tengan el tiempo. Ahí está en Spotify, ¿sí? Pero yo quiero, fíjate que me gusta mucho Mario Benedetti y encontré una de sus poesías dedicadas para Año Nuevo, ¿no? Uh-huh. Y me gusta porque voy uno, nada más unos, no toda, porque si no me cortan. Pero dice, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas. Por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Y sigue. Pero estos párrafos a mí en lo particular me motivan, o sea, a seguir adelante, a continuar con la vida. Uh-huh. A compartir con los demás. Y amar. Amar en la plenitud, o sea, no nada más con un...
con la pareja.
No, con amar así en grande, ¿no?
Sí, hay un... muchos decimos no es hablar cuando yo les digo vamos a reflexionar un poco, vamos a meditar. Uh-huh. Muchos lo llaman oración.
Sí.
Le digo, finalmente es...
Una reflexión
uh-huh. la que hacemos. No es hablar de religión.
No.
Pero sí hay máximas dentro de la religión, como la de ama a tu prójimo como a ti mismo.
Así es.
Y yo creo que esa es la máxima, y de si logramos entender esa parte, yo creo que entendemos muchas cosas.
¿Y que no importa la religión?
No, finalmente no. Para ser ser humano, para ser empático, para ayudar, para ser, estar en apoyo a los necesitados.
Sí.
No estamos pertenecer a ninguna religión.
No.
Es ser consciente de lo que está sucediendo. Entonces, lo que sí, fíjese, algo curioso, que hubo un estudio de muchas personas, específicamente de incrementar los años de vida. Uh-huh. Y lo que decíamos en su momento, el Papa Juan Pablo II decía, somos una iglesia de viejos. Y los que profesamos una religión, ¿no? Y ese detalle, de cualquier manera, se hizo un estudio ahí, en las personas que acudían a los templos, indistintamente de la religión que profesaran, uh-huh. y veían que la persona era más tranquila, más consciente, tenía en todos los aspectos un equilibrio, sobre todo espiritual, ¿no?
Sí.
Pero tenía claridad en las decisiones que se tomaban. Uh-huh. Y entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Abonarle a la parte espiritual.
Así es.
Buscar un equilibrio entre la parte material, la parte espiritual, para decir, estoy bien. Uh-huh. Porque finalmente las preocupaciones, los problemas no se van a acabar.
Siempre van a estar, siempre. Y las necesidades porque el entorno no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces nos están diciendo, oye, compra esto. Uh-huh. Lo necesitas y volteas. No lo necesito. Sí, mira, por esto. Pero algo tan, tan esencial, o sea, necesitamos de servicios de salud. Uh-huh. Pero a veces vamos con los médicos y te quedas. Oye, ¿por qué tan caro? Uh-huh. O sea, la comercialización con la salud también te da tristeza. Porque en lugar de tomar la conciencia de ayudar a la gente a que obtenga una mejor salud, o sea, entra en crisis las personas, porque ¿cómo le hago para pagar? Porque el médico me dice que debo de comprar este medicamento, de, él me cobra esto o necesito una cirugía de tantos miles de pesos y yo no tengo dinero. Entonces, esas angustias preocupan mucho a la gente mayor. Y yo lo he vivido con estudiantes que ellos no tienen dinero, sus papás no tienen dinero, pero tienen una debilidad de salud, ven el monto del dinero y dicen, no lo puedo hacer. Uh-huh. Ese es un acontecimiento muy duro, que no nada más la gente con más edad vive y le preocupa, porque es un problema. También los jóvenes. Uh-huh. También los jóvenes y esa planeación de cómo mejorar pues tu salud, tu estabilidad económica, tu vestir, tu transporte, tus libros, ¿no? Porque no todos están en internet o si están, pues también te cuestan. O sea, para aprender a vivir tenemos que estar conscientes que sí requerimos desembolsar algo. La vida no es gratis, la vida nos apremia con costo. Y eso es angustiante para muchas personas.
Ahora se han creado ciertos estereotipos, maestra, también. Uh-huh. El decir ahora soy aceptado dentro de mi núcleo, dentro de... Sí. De y tengo que tener este estatus, tienes que ser delgadita, estar así o estar así, bla bla bla, uh-huh, bla. Entonces, queramos o no, eso desafortunadamente también es preocupante para muchos de ellos.
Sí.
Y ahora sí, maestra, algo más que decir porque nos quedan 30 segundos.
Pues de que todas las personas revivamos el niño que traemos adentro para conservar alegría, audacia, retos, travesuras, que nos inyecten mucho ánimo y mucha armonía y muchas sonrisas, y que todo aquello que nos vayamos a enfrentar, que nos causa angustia, salvemos las situaciones de la mejor manera para encontrar soluciones para un mejor vivir. Y convivir.
Sí, todo tiene solución, ¿no? Hay que reírse.
Sí.
No se preocupen por las arrugas, ahí está el Botox o el colágeno.
Ay, mejor así nos quedamos.
Yo creo que es importante eso, ¿no?
Sí.
Pues que disfruten su año nuevo, 2024.
Sí.
Y que sigan escuchándonos sobre todo, ¿no?
Claro.
Y agradecerles nuevamente por este año que inicia, el favor que nos hacen de permitirnos entrar a sus hogares.
Muchas gracias. Y seguir
aceptando
a todos.
Seguir aceptando a nuestros ponentes, ¿verdad? Con mucho cariño.
Sí.
Y saludos cordiales a todos. No quiero mencionar porque son muchos.
Sí, y ya.
Nos omitimos algunos, historia. Entonces, ya no, pues feliz año
feliz
nuevo 2024.
Año nuevo 2024 a partir de ahorita, bueno, desde
de
las
noche,
12:01.
De las 12:01, exacto, desde antes.
Y continuamos. Vamos a continuar ahorita con la comida que dejamos pendiente.
Ándele. Y pues gracias a los que hacen posible este programa, soy la Dirección General de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, controles técnicos, Roberto Fernández, en la producción Emiliano Arellano, la conducción su amigo Antonio Celes Serrano, y gracias nuevamente y seguir contando con el apoyo en este 2024 las difusoras de 104.7 Lagos de Moreno, 104.7 Colotlán, 105.5 Ameca y 94.3 aquí en Ciudad Guzmán. Nuevamente. Feliz año
feliz
nuevo.
Feliz año
y gracias
nuevo. Gracias.
Por
hasta
todo.
La próxima.
Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira,
me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, cosa buena, cosa muy bonita.
Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán presentó El Criadero, uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos en la próxima edición.